Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Hay muchos programas de radio que felicitan santos y cumpleaños. Nosotros no lo hacemos con frecuencia, pero hoy vamos a felicitar a Chip, Chop, Alvin, Theodore, Simón y Scratch. ¿Os suenan de algo, no? Son las ardillas más famosas de los dibujos animados. Hoy es el Día Mundial de la Ardilla. No sé bien por qué, pero algo tendrán para ser siempre personajes simpáticos y juguetones. La verdad es que no me imagino a una ardilla siendo la mala de la película. En la naturaleza cumplen una labor importante. Ayudan a distribuir las semillas y a que la tierra sea más fértil. Pero para aquellos a quienes nos cuesta en ocasiones madrugar, voy a destacar la empatía y la envidia que nos producen estos pequeños animales. Las ardillas duermen 14 horas al día. No en vano, están emparentadas con las marmotas. Felicidades pues a todas las ardillas y también a los dormilones, a quienes vamos a dar un abrazo ya que hoy es el Día Mundial de este gesto tan agradable, calentito y sanador. Y quienes han tenido que madrugar un poco más de la cuenta para ser sábado y también merecen un abrazo por ello, son Leire, hola.
Hola.
Martina.
Hola.
Samuel.
Hola.
Y Ainara.
Hola.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Chicas y chico del Colegio Majerit de Parla. Hoy estamos aquí en este cole que lleva nombre de Madrid, el Madrid, el Madrid árabe. Un ratito de radio que nos queda por delante con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor, ya sabéis, lo ponen entre otros nuestros personajes de Monstruos y CIA. Hoy vamos a volver a hablar con Don Frank, el auténtico monstruo de Frankenstein, que ya sabéis que últimamente está trabajando, buscando trabajo, porque ya quiere formar parte de esta sociedad y a ver qué le ha pasado esta vez. También esa pincelada de humor la pone de vez en cuando, más bien, con mucha frecuencia, el marciano que sabe todo, todo de nosotros, menos alguna cosilla. Tendremos nuestro concurso, el concurso de David Ortuño. Pregunta sobre cultura general para pasarlo fenomenal. Hoy, origen de frases hechas. Y también nuestro androide de cabecera, nuestro asistente digital Jorge Echegoyen, que nos va a hablar de la suplantación de la identidad en Internet, en redes sociales. No todos son quien dicen ser. Todo ello y alguna sorpresa más con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras en una hora de radio, algo menos ya, y podéis participar también si queréis escribiendo a la radio del cole @telemadrid.es.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La radio del cole. Vive y sé feliz.
Hola de nuevo, chicos, chicas.
Hola.
Hola.
¿Os esperabais que os volviera a saludar tan pronto?
No.
No, ¿verdad? No. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué haré esto? ¿Qué cosa más rara? Otro saludo. Os acabamos de saludar.
Bueno,
no pasa nada.
No pasa nada, ¿no? Me lo disculpáis.
Sí.
Bueno, tenéis que disculpárselo a los oyentes porque es que yo sé que hay un oyente ahora. Hay un oyente que se acaba de incorporar ahora mismo. No hace tres minutos, sino ahora mismo, en este mismo instante. Y no sabe que estamos en el Colegio Majerit de Parla. No sabe que estamos aquí con Leire, Martina, Samuel y Ainara. Chicos y chicas de quinto, ¿no?
Sí.
Bueno, ya de los mayores de la clase. Bueno, los mayores de la clase, y aunque sea esto de la radio nuevo para vosotros y vosotras, no estaréis nerviosos ni nerviosas, ¿a que no?
No,
un poco.
¿Un poco?
Bueno, sí, un poquito.
Uy, un poco, no, si esto va, vamos a ver, esto no puede quedar así, porque yo no me he enterado. Esto tiene que ser individual, como los exámenes, ¿no?
Vale, sí.
O es que hacéis exámenes conjuntos?
No.
Bueno, pues entonces os voy a someter a un examen, es el nerviosómetro. El nerviosómetro es este aparato que tengo aquí con muchas luces, pantalla. Bueno, es un aparato espectacular, ¿verdad? Muchas luces, pantalla 8K, altísima tecnología, aunque es solamente atrezo, porque el nerviosómetro es mucho más sencillo. Yo os pregunto cómo estáis de nerviosos o nerviosas. Leire, si fuera el 1 lo menos nerviosa que puedes estar y el 10 lo más, ¿cuántos nervios tienes?
8.
8, eso es un suspenso. Madre mía, un 8 de nervios. Martina.
Un 3.
Un 3, bueno, eso es un notable. Samuel.
Un 2.
Un 2, nada. Ainara.
4 más o menos.
Un 4. Bueno, pues entonces aquí Leire es la única que está suspensa, pero se puede recuperar, Leire.
Vale.
Vale, esto es evaluación continua y
okay.
De aquí a terminar el programa, mucho antes, se habrán pasado esos nervios, estoy seguro.
Yo también.
La primera vez en la radio, ¿verdad?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Ah, digo, a ver si
sí.
Solamente Leire va a ser la... entonces, seguramente querréis saludar, ¿a que sí?
Sí.
A vuestros padres, madres, familiares, amigos, incluso mascotas. ¿Puede
sí.
ser?
Sí.
Bueno, pues no os voy a dejar. Es una norma del programa. Pero yo lo voy a hacer por vosotros y vosotras. No me pongáis esa cara. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos de Leire, Martina, Samuel y Ainara, de aquí del Colegio Majerit de Parla. Pero, claro, no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar a gente famosa, admirada, conocida a través de las pantallas, ¿no? Y eso lo podéis hacer aquí en la radio del cole, mandando un saludo al aire. Leire, bueno, al aire, a las ondas, a las ondas de todo tipo. Leire, ¿a quién mandas tu saludo?
Yo quiero mandar mi saludo a Claudia Salas, porque es una actriz que me gusta mucho y sale en Élite.
En Élite. Martina, ¿a quién saludas?
Yo saludo a Lola Índigo porque me encanta cómo canta.
Y ahora, claro, como todos los niños y niñas que saludan a un cantante o a una cantante, ahora tienes que cantar una canción suya. Me encanta las caras que ponéis. A ver, yo lo intento, pero no lo consigo nunca, ¿vale? Tampoco Martina se va a animar, no pasa nada, algún día lo conseguiré. Samuel, ¿a quién saludas?
A Bad Bunny, porque me alegra mucho el día con sus canciones.
Mm-hmm. Y no voy a pedir a Samuel que cante una de Bad Bunny, no vaya a ser que no sea tolerada para niños y niñas. Ainara.
Pues yo mando un saludo a Aitana porque es mi cantante favorita y canta bastante bien.
Bueno, venga, y por la cara que pones tampoco vas a cantar, ¿a que no?
No.
Bueno, pues ya está. Una vez más no lo he conseguido, pero algún día lo conseguiré. Mientras tanto, aquí en la Radio del Cole tenemos muchas más cosas que contar y cantar.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a saludar a David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
¿Tú nos vas a tomar el pelo?
No. Esto es un concurso muy serio lo que tenemos entre manos.
Vale. Bien. David Ortuño no nos va a tomar el pelo. Se pone muy serio. Bien, pues voy a hacer las cosas de forma muy seria. David, te presento formalmente a Leire, Martina, Samuel y a Ainara, que ya te han saludado. Nos damos por saludados.
Mucho
¿no,
gusto.
David? Sí, mucho.
Sí.
Todo muy bien, muy formal. David llega a otro momento, este es un momento serio. David nos va a someter a un concurso, una especie de examen. No es que sea un examen, pero fácil no va a ser. Fácil no va a ser. Pregunta sobre cultura general para pasarlo fenomenal. ¿Hoy con qué tema, David?
Pues hoy vamos a hablar del origen de algunas frases hechas, muy conocidas.
Frases hechas, frases conocidas, cosas que decimos habitualmente y que sabemos más o menos lo que significa, todas y no, bueno, ahora lo veremos, pero normalmente no sabemos de dónde vienen esas frases que utilizamos y hoy David nos va a poner a prueba. Fácil no va a ser, eso ya os lo digo yo, pero bueno... Vamos a tener una ligera o una gran ayuda, que es que el azar puede jugar en nuestro favor. El azar y la intuición, porque vamos a tener 5 preguntas y 3 posibles respuestas para cada una de ellas.
Vale.
A, B o C. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bien. Facilito, entonces. Bueno, no sé. ¿Fácil, David? No, no va a ser fácil, ¿verdad?
No, pero lo más interesante es lo que vamos a aprender con este concurso. Para empezar, yo, que he buscado toda esta información para hacer las preguntas, que hay algunas cosas que no sabía. Y para continuar, vosotros, que vais a poder fardar mucho en el recreo cuando surja alguna de estas frases y decir, ah, pues esto viene de aquí, que lo aprendí el otro día en la radio del cole.
Bueno, pues vamos entonces, sin más dilación, con la primera pregunta, la primera frase hecha.
Para expresar que tenemos una sospecha, decimos, aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Era una contraseña de los ladrones en el siglo de oro para indicar que había dinero, porque las monedas se guardaban en bolsas hechas con piel de gato. B. En la época medieval se asociaba a los gatos con el demonio. C. Cuando empezaron a venderse coches de segunda mano, si tenían un gato mecánico encerrado, es que no estaban en buen estado.
Uy, madre mía. Esto es complicado, ¿no?
Sí, bastante.
¿A que suenan las tres súper creíbles?
Sí.
Eso es la audacia, la inteligencia, diría la maldad de David Ortuño. Pero bueno, diría, no lo digo por si acaso. Leire, ¿qué piensas? ¿Gato encerrado? ¿Una contraseña? ¿Asociar a que los gatos eran como el demonio? ¿O que cuando empezaron a vender ese coche, si había un gato mecánico, es que no estaba en buen estado?
Yo creo que era una contraseña.
La A, dice Leire. ¿Qué dices, Martina?
A.
Bueno, lo dices con contundencia. Eso es como que si acierto me merezco más, ¿no? Lo has dicho así. Por eso, Samuel.
La A.
La A también lo dice así con seguridad. ¿Sabe que puntúa doble con seguridad? Ainara.
Yo creo que también es la A.
Ay, que es broma, que no puntúa doble, que puntúa lo mismo, David. Han copiado todos. Esto no. Eso de copiar, David, no siempre funciona bien.
Copiar no funciona, pero si tienes una intuición, o lo sabes, o te suena, o crees que es la respuesta más lógica, haces muy bien en decirla, porque en este caso han acertado todos nuestros grandes colaboradores, ¿no? Han dicho la A. Y es la correcta. La frase que usamos para expresar sospecha fue una contraseña utilizada por los ladrones de los siglos XVI y XVII para avisar a sus secuaces de que había dinero para robar. En aquellos años las monedas se guardaban en bolsas o sacos hechos de piel de gato.
¡Hondo! Pues,
madre mía, qué curiosidad.
No os sorprendáis, que lo habéis acertado. No os sorprendáis de vuestro propio acierto, que entonces no va a colar, que lo sabíais. Vamos con la segunda pregunta. Y es broma, puntúa igual, sea por intuición, sea por copiar, sea por lo que sea. Vamos con la segunda. De momento, empate a uno.
Ya habéis visto que este concurso se las trae. Tenéis que estar ojo a visor, porque si no os puedo colar una respuesta inventada. Estar ojo a visor significa estar alerta. ¿De dónde viene esta expresión? A. Viene de la palabra aviseur, que era como llamaban los franceses al vigía del ejército. B. El avizor es un ave rapaz, similar al águila, que se caracteriza por tener muy buena vista para poder atrapar a sus presas. O C. Avizor era una marca de catalejos que se fabricaba en la localidad vasca de Eibar, que usaban los marinos y pescadores de toda España por su gran calidad. Ojo avizor quería decir prestar atención a los lances de la mar con el catalejo.
¿A que es imposible de adivinar así a priori cuál es inventada?
Sí.
Porque hay dos inventadas, ¿verdad,
sí,
David? No
sí,
vale que
las
digamos,
he inventado yo, he puesto lo que me ha dado la gana.
No vale que digamos que las tres son ciertas. Pues una de las tres tiene que ser. Aviseur, como llamaban los franceses al vigía del ejército, un ave parecida al águila o una marca de catalejos. Martina.
B.
La B, un ave. ¿Qué dice Samuel?
La B.
¿Qué dice Sainara?
La B.
¿Qué dices Leire? ¿Te desmarcas o no? ¿Te atreves a desmarcarte o...?
No, yo creo que la B también, porque o sea, sería una fantasía.
¿Sería una fantasía que fuera otra o sería una fantasía que
no,
fuera
No, que esa? Fuera la B.
¿Que fuera la B?
Sí.
Pero te gusta la fantasía y por eso apuestas por la B.
Claro.
David, ¿ha habido mucha fantasía? ¿Ha habido intuición? ¿Ha acertado o no?
Pues en esta ocasión tengo que deciros que la respuesta correcta es la A. La palabra avizor es, según los lingüistas, la corrupción de la palabra francesa aviseur, que designaba al militar encargado de la vigilancia, el avisador o vigía, que diríamos en español. De modo que en castellano se tomó el vocablo francés para designar la atención y alerta que se debe poner en un asunto.
Estabas en ello, ¿no, Leire?
Yo creo que también había pensado esa, pero digo, no sé.
Hay que ver. Bueno, pues de vez en cuando desmarcarse de lo que dice la mayoría igual está bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero que, claro, es que en realidad nunca se puede saber. A veces te desmarcas y esto es el juego, esto es el concurso. De momento seguimos con ese empate a uno. Vamos con la tercera pregunta.
¿Alguna vez habéis tenido que poner pies en polvorosa?
¿Pies en polvorosa? ¿Lo habéis oído alguna vez?
No.
Pues es salir corriendo, ¿no, David?
Sí. Esta expresión se usa cuando alguien tiene que huir precipitadamente de un lugar.
Uh-huh.
¿Y por qué usamos esta expresión? Os preguntaréis.
Sí, nos lo preguntamos. Sí, ¿Por qué, David? ¿Por qué?
Pues vais a tener tres opciones, como siempre. Yo no os voy a decir cuál es. Y dos me las he inventado de mala manera, puesto lo que me ha dado la gana, para intentar engañaros. Pero hay una respuesta correcta. Polvorosa fue un famoso pueblo del oeste que acogió a vaqueros que huían de los forajidos.
Uh-huh.
B. Antes indicaba el camino a las iglesias con un polvo rosa. Allí la gente podía acogerse a sagrado y librarse de los peligros.
Uh-huh.
C. Antiguamente, cuando alguien huía corriendo, levantaba una nube de polvo porque los caminos eran de tierra.
Uh-huh. Qué bien suenan las tres de nuevo, ¿eh?
Sí, sí.
Qué habilidad. Esto, aquí el concurso el que lo gana es David siempre.
Sí,
que nos
siempre.
Engaña. Mm.
Solo no. Si os engaño. Si acertáis, no gano.
Venga, pues vamos a ver. Vamos a ver, Samuel.
La A.
La A, Polvorosa, un famoso pueblo del oeste. ¿Qué dices, Ainara?
La A.
La A también. ¿Qué dices, Leire? ¿Te desmarcas ahora?
Yo creo que la B.
La B, polvo rosa, ¿no? ¿Y qué dices, Martina?
La B.
La B, el polvo rosa. ¿Y qué ha pasado, David?
Pues que nuestros grandes colaboradores han fallado porque se han dejado engañar por mí. Pero de todas maneras, seguramente os habréis imaginado a Billy el Niño o algún famoso forajido acechando a la gente que huía a Polvorosa, ¿no?
Sí, claro, es que suena a estos poblados así del oeste, más bien hacia
sí.
México, ¿no? Hacia el sur.
Sí.
Bien, pues no.
O el polvo rosa este que indicaba el camino a las iglesias. Pues no, la respuesta correcta es la C. Antiguamente, cuando alguien tenía que huir precipitadamente de un lugar, levantaba una gran nube de polvo al correr, puesto que los caminos eran de tierra.
Bueno, pues casi la más fácil de las tres que parecía, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues ahí está. Una vez más, David nos ha engañado, pero lo hace por nuestro bien. Vamos con la cuarta pregunta y nos quedan pues solamente dos y hay que salir de este empate.
Creo que algunas preguntas las estáis respondiendo al azar. Se os ve el plumero. Eso decimos, verse el plumero, cuando descubrimos las intenciones ocultas de alguien. ¿Cuál es el origen de esta expresión? A. Cuando los pavos quieren seducir a las hembras, exhiben sus plumas más vistosas y más bonitas. B. Se debe a la Milicia Nacional de Ideas Progresistas que se formó tras la Constitución de 1812 y que llevaba un penacho con plumas que les hacía visibles desde lejos. C. Antiguamente muchas criadas probaban suerte en el mundo del cine o el teatro y algunos críticos se metían con ellas diciendo que se les veía el plumero, es decir, que se notaba que habían trabajado en el servicio doméstico.
Bueno. ¿Qué dices, Ainara?
La C.
La C. ¿Qué dices, Leire?
La C también.
La C. Las criadas que querían probar suerte como actriz. Martina, ¿qué dices?
Sí.
También, ¿estás convencida? Samuel.
La C.
La C. David, es que no quieren salir del empate, eso está claro. ¿Acertando o no acertando?
Pues siento deciros que os he vuelto a engañar. La respuesta correcta es la B. Tras sellarse en 1812, la Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la Pepa, se constituyó la Milicia Nacional, cuyos miembros defendían ideas progresistas y que vestían un gorro con un penacho de plumas que les hacía visibles desde la lejanía. La prensa del siglo XIX comenzó a utilizar la expresión verse el plumero y fue derivando hasta tomar el significado actual.
Pues una vez más nos ha engañado.
Sí.
A ver qué hacemos para salir del empate, David, que nos queda solo una pregunta.
Yo recomiendo que si no estáis muy seguros, no pongáis todos los huevos en la misma cesta y no respondáis lo mismo, porque si dais respuestas distintas es más fácil acertar.
Bueno, pues venga, vamos con la quinta y última pregunta.
Es la última pregunta. Después me despediré, pero no a la francesa, que es sin decir nada. ¿De dónde viene esta expresión, despedirse a la francesa? A. En los mundiales de fútbol del siglo XX, Francia no solía ganar muchos partidos y cuando perdía a sus jugadores se iban enfadados y sin despedirse. B. Después de la batalla de Waterloo, el emperador de Francia, Napoleón, fue derrotado y detenido sin poder despedirse de sus soldados. C. Era costumbre de la alta sociedad francesa del siglo XVIII irse de las fiestas sin despedirse.
¿Y qué es lo que dices, Leire?
Yo digo la A.
¿Qué dices, Martina?
La B.
¿Qué dices, Samuel?
La A.
La A también. ¿Qué dices, Ainara?
Creo que la B.
La B. Nadie ha dicho la C. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la que faltaba, la C. El origen del término viene de la costumbre de irse de una fiesta sin despedirse, que se popularizó entre la alta sociedad y burguesía de Francia a mediados del siglo XVIII, la que bautizaron como sans adieu, que significa sin adiós.
Ahí estaba, una vez más, David, engañándonos. Ha sido... Bueno, pues David, no sé si en esta ocasión la medalla te la tienes que llevar tú o por malo, o por maldad, o por rebuscado, te la tenemos que, tenemos que quitar todas las medallas.
Pero
que te hemos dado.
Ahora estos... ya sabemos un montón de cosas. El origen de un montón de frases hechas, y la próxima vez pues ya sabemos de dónde viene esto de irse a la francesa, por ejemplo. Cosa que yo no voy a hacer, ¿eh?
Vale, pero no te vayas... Sí, eso es, no te vayas a la francesa, te vamos a decir adiós, nos hemos quedado con un empate, venga, medallas para todos y para ti también. Adiós, David, adiós.
Adiós,
adiós,
David.
Adiós.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sois sensibles con las personas con características monstruosas?
No.
Mira, a ver, ¿sois respetuosos y respetuosas con las personas con características monstruosas? Claro que igual no sabéis lo que es. A ver, que hay gente que les llama monstruos. Pero, hola, don Frankie.
Hola. A los buenos días. Don Frankie. No sé si son tan buenos. Porque si no respetan a las personas con características monstruosas como yo.
Yo creo que sí. Que es que nos han. A ver, que no lo han pillado bien. Es que don Frankie, el monstruo de Frankenstein, ¿conocéis, no?
Sí.
Vale, pero es que no le gusta que le llamen el monstruo de Frankenstein. Es una no. persona con características monstruosas. Ahora lo entendéis, ¿no?
Sí,
claro.
Sí.
Ahora sí me podéis decir que respetáis a las personas con características monstruosas.
Sí, sí.
Claro que sí. Incluso podemos decir que conocéis a don Frankie, ¿no?
Sí.
Y que casi podríamos decir hasta que le tenéis cariño, ¿no?
Sí.
Es un personaje entrañable. Don Frankie, ya está, todo solucionado. Era un malentendido.
Vale, pues ahora me quedo más tranquilo.
Muy bien, estése usted tranquilo, que está todo bien. Don Frankie, pues estuvo encerrado en el castillo unos 200 años porque había unos aldeanos que le querían perseguir. Cuando salió al mundo por fin hace poquitos años, pues empezó a ver que las cosas habían cambiado mucho. Nos estuvo contando en la radio del cole muchas cosas del mundo y claro, y ahora quiere formar parte de él. Y ahora pues busca trabajo. Bueno, busca trabajo. Usted ha encontrado trabajo de nuevo, don Frankie.
Sí, he encontrado trabajo.
Muy bien.
No Aunque sabe. No me ha durado mucho.
No me diga que ha encontrado trabajo, pero ya no lo tiene.
Claro, es que encontrar trabajo no es tan difícil. Lo difícil es conservarlo.
Ya, entonces, ¿y en qué ha trabajado usted que no ha podido conservar el trabajo? Un trabajo muy complicado, muy técnico, para el que no estaba formado, preparado. ¿Cómo fue?
Sí, la verdad es que es un trabajo difícil porque la gente pide unas cosas muy raras. He trabajado En una pizzería.
¿En una pizzería?
Oh.
Oh, esto está bien, ¿no?
Sí.
A
sí.
ver, ¿qué decir?
¿Me das pizzas gratis?
Claro. ¿Tiene algo para nosotros?
¿Eh?
Es que ya no trabajo allí.
Ya, vale.
Ah, qué pena.
Qué ya, pena.
Ya, ya. Bueno, no sé. Pero entonces, ¿qué le pasó? ¿Tan complicado era? ¿O muy
pues,
cansado?
Muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil.
¿Y eso?
Estuve de cocinero haciendo las pizzas.
Sí.
Me dijeron, es muy fácil. Tú solo tienes que coger los pedidos y hacer las pizzas. Coges la masa y echas tomate, mozzarella, orégano y los demás ingredientes.
Bien.
Pero no es tan fácil como parece, ¿eh? Porque la gente pide cosas muy raras y muy difíciles.
¿Habéis hecho pizzas alguna vez?
Sí, con mi padre y mi madre.
Y no es tan difícil, ¿no?
No.
Bueno, no sé, pero don Frank, claro, pero...
A lo mejor es que sois muy listos.
No, que vosotros. Es que, a ver, don Frankie, que tampoco la han hecho, tampoco las habéis hecho profesionalmente, ¿no?
No.
Claro que eso igual es un poquito más complicado. ¿Qué cosas le pasaron, don Frankie?
Pues empecé y mi primer pedido fue una pizza margarita.
Ajá.
Pero claro, como no estamos en primavera, no hay margaritas.
Yeah.
Tuve que ir a un bazar a por una margarita de mentira. Y claro, me llevó mucho tiempo.
Sí,
y luego vino un chico y se la llevó en una bicicleta muy rápida y muy ruidosa.
Ya, y no se podía comer, ¿no? Claro, si era de plástico.
Pues me llegaron luego ciertas quejas, la verdad.
¿Sabéis cómo es
la... había gustado mucho la pizza.
¿Sabéis cómo es la pizza margarita?
No.
Es la de tomate y mozzarella solo. Tomate y queso, si no me equivoco.
Sí,
era
sí.
Eso, ¿no? Finalmente, don Frankie. Es que tampoco me acuerdo yo muy bien, pero creo.
Pues
que
la verdad es que no lo sé. Solo sé que no tuvo mucho éxito.
Sí.
Pues yo lo hice con mi mejor intención.
Ya.
Igual si hubiera esperado a la primavera. Pero claro, es que si viene un cliente y quiere una pizza ahora y se la das en primavera, igual se mosquea más.
Ya, pero es que es,
todavía falta.
Pero es el nombre, pero no tiene nada que ver. Pizza margarita.
Pizza
es
margarita, está muy claro.
Es pizza, la pizza bueno. Napolitana, con tomate, queso y nada. Albahaca, sal, aceite, bueno, pues eso. Nada, lo más sencillito. Es como la base de otras pizzas. Eso es la margarita, don Frankie. Tendría que usted haber consultado,
pues,
no sé, tendría que haberse formado.
Es que no me explicaron bien las cosas.
Ya.
Y luego me pidieron una pizza. Cuatro estaciones. Y ahí me puse creativo.
Ajá.
Con el tomate y la mozzarella dibujé un tren muy bonito y las cuatro estaciones, con su andén, sus taquillas y todo.
A ver, ya, estaciones de... Ya.
Y vinieron los clientes a protestar y todo.
Ya, claro.
Ah, claro.
Ya, pero es que tampoco es eso, ¿no?
No es así, no.
No es así. Don Frankie, es que, claro, usted lo toma como muy literal todo, pero no... Luego le explicaron que no era así.
Es que, pues estaba muy bonito, con todo el tren, los andenes...
Ya, pero...
Estuve mucho rato dibujando, ¿eh?
No, pero es que no es así. La otra estación es que divides la pizza en cuatro y, bueno, en cada porción, en cada sector, cada 90 grados, pues tiene unos ingredientes diferentes.
Pero... ¿Y dónde queda la creatividad del chef?
Bueno, pues ahí, que usted, bueno, a ver, lo normal es alcachofa, albahaca, jamón, setas, aceitunas, bueno, pero... En fin, don Frankie...
Pues yo creo que mi pizza era mucho más bonita,
la
verdad.
No, sí, pero ¿con qué ingredientes, cómo hacía usted las estaciones? ¿Con dibujitos, con el queso?
Pues con el tomate, con la mozzarella, lo dibujaba.
Bueno, tenía que ser bonita, ¿no?
Sí,
me quedó
sí.
muy bonita.
Sí, bueno, pues igual puede...
Que no se valora nada ahora, ¿eh?
Igual puede usted renombrarla, claro, porque
entre
las pizzerías hay las habituales y luego siempre hay la pizza especial del lugar,
sí,
¿no? Entonces puede ser la
cinco estaciones, por ejemplo, puede ser.
Bueno,
sí.
O la pizza cuatro estaciones de tren, que así como...
¿Una más?
No, o cuatro estaciones de tren. La pizza cuatro estaciones de tren, especialidad de don Frankie, podría ser, ¿no?
Pues... Podéis escribir a la pizzería a ver si me readmiten.
Ya.
Ya.
Sí, sí.
Ya.
Si nos invita luego, nos
claro,
invita
sí.
luego, ¿verdad?
Claro.
Pues también me dieron hacer la pizza caprichosa.
La caprichosa, ajá.
La caprichosa.
Y la hice a capricho, porque puse lo que me dio la gana. Eché pimientos, hamburguesa, salchicha, tomate, atún, espárragos, nueces, manzanas. Pues.
Es que así no es.
Todas las cosas que me gustan juntas, digo, pues sabrán bien.
Bueno.
Y también me puso pegas un cliente. Pues no sé para qué pide una pizza caprichosa, si no me deja hacer la capricho.
Ya, es que tampoco. ¿Sabéis cómo es la caprichosa?
No.
Bueno, están mirando la receta así rápidamente y me parece... ¿La aprendió usted, por fin, don Frankie, cómo es la receta?
Solo sé que no les gustó.
Que no les gustó. No, la caprichosa, pues bueno, lleva el tomate, el queso, albahaca, y lleva alcachofas, aceitunas, anchoas, champiñones y huevo. Eso es la pizza caprichosa. Don Frankie, ¿necesita usted urgentemente...?
Pues me gusta más la mía.
Bueno, pues ya está, llámele usted pizza al capricho de don Frankie, ¿no?
Sí,
sí.
Al gusto de don Frankie.
Es que yo creo que ya era eso, pizza caprichosa.
Ya, pues no, pero era, no.
¿Quién porque... es el chef aquí? Yo,
ya, pero usted tiene que, a ver, usted tiene que respetar los nombres y las recetas originales y tradicionales, y si no, le cambia usted o le pone una variedad. Pizza al capricho de don Frankie, ya está, eso es otro nombre, pero si usted dice pizza caprichosa, pues la gente espera, pues eso. Por lo que he dicho, estos ingredientes, anchura, champiñones, huevo, alcachofa, aceitunas, pues nada. No, entonces no duró mucho, ¿no?
No. Pero la siguiente ya no me pillaron.
Ajá.
Porque era una pizza napolitana y como ya tengo experiencia laboral, ajá, no quiero presumir. Bueno, sí quiero presumir.
Sí, sí.
Ya trabajé en una panadería.
Sí.
Y ya sé que la napolitana no es una canción de Nápoles, ajá, así que no canté aquello de ¡Oh, sole mío!
Lástima, lástima.
Con lo que me gusta.
Ya.
No. Sino usé una napolitana de chocolate en la pizza.
Ajá.
Que debe ser que era para una clienta que era muy golosa.
Ya.
Pues os podéis creer que también protestó.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Pues es de chocolate.
No sé, porque al parecer pizza napolitana con una napolitana, pues no le valía.
Ya.
Claro.
Nada, es que a ver, que Nápoles está en Italia y hay muchas cosas y de ahí igual vienen los bollos, pero cuando se habla de pizzas, pues no es con chocolate. Es que la pizza de chocolate no se llevan muy allá, no, Frank, aunque usted podría renovar, pero la napolitana no es.
Sí, sí. Si te gustan las napolitanas y te gusta la pizza, pues ya está.
No, pero no es así. No, ¿lo ha buscado pues... usted por fin, la pizza napolitana?
Pues a lo mejor será cantando lo sole mío, no tengo ni idea.
No. Es una, a ver, básicamente es que es de Nápoles y que es delgadita, pero tiene los bordes altos. Sí, pero bueno, eso.
¿Y con el chocolate ahí?
No, chocolate no tiene. Hay variaciones, pero.
Sin chocolate.
Pero sin chocolate. Aunque usted podría. A ver, ya le digo que usted. La cosa es renovar y. Pero no puede usted utilizar, don Frankie, los nombres tradicionales. Tiene que cambiarlos, porque si no los clientes pues esperan una cosa que no
pues
es.
Pues son muy tiquismiquis los clientes de las pizzerías.
Debe ser. ¿No? Sí,
sí.
Eso,
sí
yo creo que pasa un poco como con los... Yo creo que pasa un poco como los con los cafés, ¿no, chicos? Que no tomaréis vosotros café, pero sabéis que los adultos toman café, lo típico es uno cortado con un poco menos de leche desnatado de leche.
Sí.
Es bastante complicado. Bueno, claro, don Frankie también estuvo en una cafetería y se volvió un poquito loco. Y ya por esto, solo por esto le despidieron, don Frankie.
No... Por último, me pidieron, antes de echarme, me pidieron dos pizzas carbonatadas.
Carbonatadas.
Y me di cuenta de que debía ser para alguien que estaba malito de la tripa. Y le eché el bicarbonato que tomé yo cuando me dolía la tripa. Y nada, tampoco les gustó. Me dijeron que estaba asquerosa la pizza y que iban a poner una hoja de reclamaciones. Al parecer la pidieron muchos clientes. Y total que me echaron. Ni un día dure.
Ya, pero esto igual... Es que no es... A ver, aquí el error igual fue de entendimiento. Que no es carbonatada. Es carbonara, ¿no?
Sí.
Dos pizzas carbonatadas con bicarbonato. No. Dos bicarbonato.
Carbonara.
Es carbonara.
¿Os acordáis cómo es la carbonara?
No es lo mismo.
No. No, la carbonara es esta que lleva así, a ver, no sé exactamente la receta, pero lleva nata
y
bacon.
Bacon.
Sí. Bacon y nata es un poco la clave.
Sí.
Pero si estás malo de la tripa, eso es malísimo.
A ver, la pizza tampoco es lo que mejor sienta el estómago, ¿no?
No.
Pero si es la pizza carbonatada, sí.
No. Don Frankie, ya.
O sea, bicarbonato.
Ya, no, el bicarbonato es ya si te sientas mal y comes mucho y abusas, pues la pizza puede ser muy contundente. Depende de la masa, ¿no? No, pero es que es otra cosa. Don Frankie, hágase usted a la idea de que cuando vaya. A ver, don Frankie, vamos a ayudar a don Frankie. Don Frankie, cuando vaya usted en un trabajo nuevo, usted investíguelo, usted fórmese. Es lo que hay que hacer, hay que formarse.
Sí, ya había yo investigado lo de la pizza napolitana, por ejemplo. Yo sabía lo que era una napolitana.
Sí,
pero es que no les acaba de valer nada.
Ahí se coloca.
Es que Ya. Tiquismiquis.
Bueno, don Frankie, de todas formas le animamos a que siga buscando trabajo y probando otras cosas, porque lo que está claro es que usted está haciendo mucho por su futuro, por su presente y diría que hasta por la sociedad, ¿no?
Sí.
Una persona con 200 años y que todavía trabaje o que empiece a trabajar, eso es,
claro,
eso sí. Tiene mucho mérito, ¿no?
Sí.
Le animamos, don Frankie, a que siga. Usted no decaiga, siga intentándolo.
Se me daba muy bien lo de hacer así vueltas con la masa de la pizza.
Habría que verle, ¿verdad?
Sí.
Con esas manazas que Dios le ha dado. Iba a decir que Dios le ha dado, no, que se le dio el doctor Frankenstein. Bueno, por cierto, sí. ¿Recuerdos al doctor Frankenstein, don Frankie?
Hace mucho que no le veo, hace más de 200 años. Bueno, se fue a por hielo para una fiesta y no volvió.
Bueno, pues nada, cuando le vea. Un placer, don Frankie, no deje de contarnos sus experiencias, sus historias y mucho ánimo. Siga así que lo conseguirá un trabajo estable.
Vale, gracias.
Adiós, don Frankie.
Adiós.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
¿Sois bastante digitales, poco digitales, muy digitales, tecnológicos?
Sí, tecnológicos.
Sí, ¿verdad? Hola, Jorge.
Hola.
Te presento a Leire, Martina, Samuel y Ainara.
Hola.
Pues bienvenidos. Me alegro que seáis tecnológicos porque seguramente hoy tendréis para enseñar vosotros a otros más que enseñaros yo a vosotros. Estoy bastante seguro de eso.
Bueno, no seas modesto, Jorge. Jorge es una de sus características. Le programaron para ser modesto y todavía no se ha superado a sí mismo. Todavía no se ha reprogramado en esto. Porque Jorge no es una persona, aunque le gustaría, es un asistente digital. Es un asistente, es primo hermano, ¿no? De Siri, de Cortana, de Alexa.
Sí, tal y como entendéis vosotros las relaciones familiares, somos primos hermanos por raíz de programación.
Bueno, pues Jorge es nuestro asistente, nuestro consejero digital. Bueno, no se muestra en otros dispositivos. De momento solo es un prototipo para aquí, para la radio del cole. Pero nos enseña muchas cosas y él también aprende, porque quiere aprender, entre otras cosas, a ser humano. Y siempre nos habla del mundo real y el mundo virtual como mundos que en realidad no son tan diferentes, tienen que confluir mucho. Y hoy nos vas a hablar, Jorge, de cosas que hace, claro, que hace también la gente en el mundo real, pero en el virtual es como más fácil, lo de suplantar identidades.
Pues sí, después de que en otro de los programas hablamos de si ser anónimos o estar verificados para poder movernos por internet, hoy voy a hablaros de cuando la gente utiliza ese tipo de cosas o nos engaña intentando creer que hacer creer que son otra gente o otras empresas para tratar de engañarnos y bueno, sacar algún provecho de nosotros. Entonces, lo primero que os voy a preguntar es una pregunta muy fácil, es ¿qué hace falta para hacerse una cuenta en cualquier cosa en internet? Hacen falta a día de hoy una o dos cosas. A ver si sabéis cuáles son.
A ver, nos queremos hacer una cuenta, por ejemplo, de una red social, dices, ¿no?
El nombre y la fecha de nacimiento.
Tus datos.
Un email.
¿Un email? datos, nombre...
Teléfono.
Exacto. Un mail y un teléfono. Luego los datos realmente puedes poner los que quieras. No hay ninguna otra cosa que se vaya a confirmar. Pero tú cuando pones un correo electrónico o un teléfono, te mandan un mail al correo o un SMS al teléfono para que confirmes que eso existe de verdad, ¿vale? Uh-huh. Lo demás normalmente no se verifica. Una vez hacemos esto... y conseguimos un teléfono en alguna parte, hay sitios donde se consiguen teléfonos que no están registrados al nombre de nadie y cosas por el estilo, tú realmente te puedes hacer una cuenta de lo que quieras. Uh-huh. Y entonces, aquí no hablamos de robar datos, o sea, aquí no estamos hablando de que la gente coja directamente y le robe su cuenta a Nike, porque si eso pasa, por ejemplo, por decir una marca, pues la empresa va a reclamar que rápidamente se le devuelva. Sino... lo que estamos hablando es que de repente aparezca una cuenta en una red social, por ejemplo, que se llame Nike, pero la E del final no sea una E, sea un símbolo raro de otro alfabeto que parece una E. Y entonces, de repente, nos escriben un mensaje desde esa cuenta que parece que es Nike y nos dice, oye, que has ganado unos playeros.
Unos deportivos.
¿Vale? Que has ganado unas zapatillas. Si te llega ese mensaje, ¿vosotros qué hacéis?
Yo decírselo a mi madre.
Yo decírselo también a mi madre.
Decírselo a mi madre.
Bueno, madres o padres también, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, algún adulto que pueda ayudarnos a verificarlo, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, pero de todas maneras os voy a dar unos trucos para que ayudéis a vuestros padres para estar seguros si lo que os llega es verdad.
Vale.
¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre que os llegue cualquier cosa, cualquier comunicación, por correo electrónico ya estamos acostumbrados a ignorarlas y muchos van a una bandeja que se llama spam, que conoceréis, es otro primo mío que es no se le valora lo suficiente, que se ocupa de decir qué correos van para allí. Pero en las redes sociales no existe tantos filtros, cada vez empiezan a aparecer más, que permitan evitar estas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega cualquier comunicación que nos ofrece algo que nos parece un poco raro, tenemos que ir a visitar la página oficial de eso y fijarnos en cosas que suelen ser pues bastante claras. Si la cuenta de Nike tiene menos de 10.000 seguidores, pues algo raro hay.
Sí, es falsa o algo.
Vale. Es falsa. Si de repente vemos que cuando nos mandan un enlace, ¿sabéis lo que es un enlace?
Sí,
un dominio,
sí,
o una página web, ¿verdad? Vale, pues la palabra dominio es el texto que nos lleva hasta esa dirección. Pues tenemos que fijarnos bien en la raíz de ese texto, las primeras palabras que aparecen. Uh-huh. Si no aparece el dominio oficial de www.nike.com, pues tendremos que estar atentos a ese tipo de cosas. Y estar alerta, ¿por qué? Porque ¿cómo funcionan estas estafas? Pues lo que quieren es normalmente dos cosas. O tus datos personales, o sea, un correo electrónico o cosas por el estilo para poder vender esos datos para que te manden publicidad. O... a veces y te ofrecen mandarte el premio a cambio de que les pagues una cantidad muy pequeña de gastos de envío o algún tipo de problema. Y luego al final nunca te mandan nada, pero esa cantidad pequeña de dinero, robándosela a mucha gente, ellos pues roban mucho dinero y es difícil que les pillen.
Bueno, ¿vale? O que incluso te manden a una plataforma de pago donde metas la tarjeta y esa plataforma sea también un sitio para obtener los datos de tu tarjeta y luego ya no sea un pago pequeño, sino que te hagan cobros mayores.
Exacto. Ese es el último paso que iba a comentar con ellos, que es que siempre que vayamos a alguna plataforma de pago con tarjeta, tenemos que fijarnos que esté verificada, que es que son unas letras que son HTTPS que aparecen al principio de todas esas páginas web. Y eso, a día de hoy, que yo sepa, no se puede falsificar. Porque implica que toda la información que se ponga ahí está... en condiciones de seguridad.
El 100% de seguridad no lo vamos a tener nunca, Jorge, ¿verdad? Porque a veces los malos son más listos.
Lo que tenemos que tener es cuidado y asegurarnos de las cosas en más sitios. Pero, como veis, esto habla de cosas de dinero que en el fondo vosotros, pues, tarjeta no tenéis y vosotros no usáis. Así que os iba a hablar de otra gente que utiliza las suplantaciones de identidad para otras cosas, ¿vale? Y en este caso, muchas veces se hacen pasar por diferentes influencers, youtubers y gente por el estilo. Tienen nombres muy parecidos, copian las cuentas y ¿sabéis por qué lo hacen cuando no, en el fondo, no se están buscando pedir dinero?
¿Por qué? No lo sé.
Para ganar seguidores.
Exacto, para ganar seguidores, exactamente. Pero, ¿por qué quieren ganar seguidores?
Para tener más dinero.
El objetivo final puede ser ese, pero el camino es distinto. Normalmente estas cuentas lo que intentan es ganar muchos, muchos seguidores haciéndose pasar por otros, o a veces ofreciendo cosas que no son, o muchas veces e incluso cogiendo contenido que no es suyo, o sea, robándoles incluso las publicaciones a otra gente y publicarlas como propias, generando viralidad y tratando de captar. Y llega un momento en el que se ponen un nombre de verdad o un nombre conveniente. Pero cuando ya tienen tantos seguidores, las publicaciones que hacen llegan más lejos y pueden vender y ofrecerse como buenas plataformas de publicidad. Realmente lo que han hecho ha sido engañar y robar contenido para llegar hasta ahí y luego poder monetizar, que es en el fondo la palabra que usamos, esos seguidores a la hora de publicar en diferentes redes sociales.
Uh-huh. Bueno, o sea que no solamente robar dinero, sino por otros motivos, como bueno, conseguir datos nuestros, bueno, conseguir dinero literalmente, aunque sea pequeñas cantidades, o conseguir, pues eso, nuestra influencia como seguidores, ¿no? Que seamos uno más de sus seguidores. Bueno, diferentes motivos por los cuales nos suplantan la identidad, y para verificarlo, pues un poco la lógica, ¿no? Pensar, buscar el nombre que coincida con el que sabemos que es, buscar si tiene seguidores suficientes para que sea una empresa oficial. Bueno, intuiciones a veces, ¿no?
Exacto. Y muchas veces las mejores son las más sencillas. Por ejemplo, en el caso de la gente que roba contenido, muchas veces podemos ver las firmas o si es una imagen, arrastrarla a Google Imágenes para buscar de dónde procede esa información. Uh-huh. Sobre todo cuando nos parece que alguien publica cosas como muy distintas entre sí, que no tienen una coherencia y que pues probablemente sea que está reposteando, uh-huh, palabra en inglés, o sea, republicando cosas que han hecho otros para aprovecharse de esa influencia. Uh-huh. Sobre todo en algunas redes sociales que, como TikTok, donde pues hay poca se vigila poco por la no violación de los derechos de autor, uh-huh, digamos, ¿no?
Vale. Esto de buscar una imagen en Google nos lo has explicado más de una vez, que en el Google Imágenes, que solemos utilizar para buscar una imagen, también podemos utilizarlo para buscar de dónde es una imagen que tenemos. Cogemos una imagen, la descargamos, la arrastramos a ese buscador de imágenes, en vez de escribir un texto, metemos una imagen y entonces nos devuelve imágenes parecidas y así podemos ver, pues eso, a lo mejor que esa imagen no es original de esa cuenta. Bueno, ya tenemos más trucos, ¿no? Para controlar un poco. Uh-huh. Bueno, esto hay que seguir aprendiendo, ¿no, chicos?
Sí.
Porque todo nos lo sabéis.
No
hay nadie que se lo sepa todo. Bueno, Jorge, te aproximas bastante, ¿no?, a saberlo todo.
Bueno, poco a poco lo vamos sabiendo todo. Lo que tenemos también es que tener cuidado, porque a veces vosotros nos enseñáis a hacer esas cosas también a nosotras. Uh-huh. Y es una cosa que también que tenéis que saber. No sé si habéis visto, pero últimamente es tendencia unos filtros en los que te apareces tú dibujado como si fueras de diferentes épocas o cosas por el estilo. Son lo que se llama ahora las IAs, que son capaces de dibujar, vamos a poner esto entre comillas, de generar imágenes a partir de una base de datos. La verdad es que es muy divertido, pero os animo a entender que no está del todo bien usarlas, porque estas IAs han aprendido a coger muchas imágenes de otra gente sin permiso, mezclarlas y a generar dibujos nuevos que mezclan con la foto que tú les das, tuya, para hacer cosas muy chulas, pero que no son del todo legales ni son cordiales. Y igual que no me voy a desprogramar mi honestidad y mi modestia, porque en el fondo quiero aprender las cosas buenas de los humanos, os animo a vosotros a mejorar cada vez más ese sentimiento y entender que hay algunas veces que las máquinas que fabricáis y las que programáis hacen cosas que no están del todo bien y que se podrían hacer.
Bueno, seguro que nos queda esto para otro programa de la radio del cual las inteligencias artificiales que ya aprenden a dibujar, a contestar, a hacer trabajos. Tema pendiente, Jorge, para que profundicemos un poquito en esto que está llegando y que sí o sí va a ser el futuro inminente, ¿no?
Sí, lo que tendremos es que aprender a gestionarlas.
Claro,
bien.
Claro. Como siempre hacemos aquí en la radio del cole, no rechazamos la tecnología, ni muchísimo menos, pero tenemos que aprender a utilizarla y a utilizarla bien y coherentemente, bueno, como intentamos hacer con el resto de la vida, ¿no? Por ejemplo, en los coles, ¿o no?
Sí.
¿O es que en el cole solo aprendéis matemáticas? No,
aprendéis no.
Bueno, eso va a ser. Pues aquí también en la radio del cole con la tecnología, con Jorge Chegoye. Muchas gracias.
Gracias. Nos vemos.
Adiós.
La radio del cole con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Leire, ¿qué es lo mejor de un saco sin fondo?
Pues que puedes meter muchas cosas.
Claro, no tiene fondo, no, aunque no te las lleves a casa. ¿Qué es, Martina, lo peor de una caja llena de sorpresas?
Que no sabes lo que te puedes encontrar.
Claro, alguna igual es mala. Samuel, ¿qué es lo mejor de una infusión ardiendo en un vaso helado?
Pues que la infusión se congela.
¿Qué es lo peor, Ainara, de un gol en el último minuto que te hace ganar la liga? No sé, mundial, un partido famoso.
No lo sé, a lo mejor si eres de otro equipo, pues te fastidia mucho.
Claro. No hemos dicho quién lo mete. Leire, ¿qué es lo mejor de ser bajita, tener poco equilibrio y mala orientación?
Pues que...
Vale, que no es tu caso, pero échale imaginación.
Pues que puede, o sea, no hace falta ser tan alto a veces.
Claro, hay cosas para las que es mejor ser bajito.
Sí.
Martina, ¿qué es lo peor de unas gafas con visión de rayos X?
Que puedes quemar cualquier cosa.
Bueno, o radiaciones, que no son buenas. Samuel, ¿qué es lo mejor de sentarse en una silla llena de manchas de grasa y chocolate?
Pues que te puedes comer el chocolate.
Claro. Chocolate, siempre el chocolate. ¿Qué es, Ainara, lo peor de llevar la ropa muy limpia y recién planchada?
Pues que se te puede ensuciar al instante.
Claro. Y arrugas. En cuanto sales de casa, Leire, ¿qué es lo mejor de una hamburguesa con ketchup, sirope de fresa, apio, queso azul extra fuerte y algas amargas?
Pues que está buena.
Sí, sí, ¿te lo imaginas? Es lo que tiene la hamburguesa, que disimula todo. Martina, ¿qué es lo peor de unos zapatos que caminan solos y no te cansas? Como las botas de las siete leguas de los cuentos.
Que te puedes ir demasiado lejos.
Claro, luego tienes que volver. Samuel, ¿qué es lo mejor de un elefante en una cacharrería?
Que puede llevarse cosas como vasos y esas
claro,
cosas.
Claro, puede comprarla con su dinerito de elefante. ¿Qué es, Ainara, lo peor de una fiesta de cumpleaños con bolera, camas elásticas, cine y burger? ¿Lo peor?
Pues que te puedes hacer daño en la piscina de bolas.
Claro, en las camas elásticas, por ejemplo. Leire, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que puedes escuchar música, porque te puedes pasar muy bien. Y también hay programas para niños que son muy divertidos.
Claro, alguno hay. Martina, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te lo pasas muy bien, que hay muchísima música y que te puedes reír muchísimo escuchándola.
Samuel, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que te puedes informar de las noticias, escuchar música y te lo puedes pasar bien.
Ainara, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que puedes escuchar música y programas como este y te vas a poder divertir.
Pues igual sí nos hemos divertido, ¿no?
Sí.
Sí, igual no tiene nada que ver con el bollo de chocolate que os he prometido. No tiene nada que ver. Bueno, pero ayuda. Pues muchísimas gracias, Leire, por estar en la radio del cole.
A vosotros.
Gracias, Martina.
A vosotros.
Gracias, Samuel.
A vosotros.
Gracias, Ainara.
A vosotros.
Gracias al Colegio Majerit de Parla y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. ¡Adiós!
¡Adiós!
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano.
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear.
Nos la vamos a dar. La vida es un balancín, subir y bajar
y juntos a estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to dry.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side to sing.